Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección textos del libro Feminismo anticarcelario, el cuerpo como resistencia, de Alicia Alonso Merino. Soy Madalena Alejo Calzada y hoy el relato es Condenadas a enfermar. Cuando nacieron las prisiones modernas en el siglo XVIII, se pretendía, entre otros aspectos, cambiar las crueles penas corporales, suavizando la penalidad con la detención como forma de castigo. Se buscaba cambiar el suplicio físico por una pena humanizada, bajo los nuevos principios ilustrados de la seguridad, higiene, salubridad y reeducación moral. En la práctica, el encierro no solo ha supuesto la privación de libertad, sino que ha traído consigo una infinidad de consecuencias que también afectan a los cuerpos encarcelados. Una condena que, además de la limitación de movimientos, conlleva una variedad enorme de secuelas físicas y psíquicas. La lista es larga. Desde el punto de vista orgánico, la pérdida de visión, audición, gusto y olfato, agarrotamiento muscular. Desde la óptica emocional, adaptación a un entorno anormal, alteraciones de la imagen personal, ausencia de control sobre la propia vida, estado permanente de ansiedad, carencia de expectativas de futuro, ausencia de responsabilización, pérdida de vinculaciones, alteraciones de la afectividad, anormalización del lenguaje, entre otras. Si a esto se añade que la población mayoritaria que puebla nuestras cárceles son personas que antes ya vivían en la precariedad, en su más amplio sentido, todo ello tiene como resultado una prevalencia de las enfermedades no transmisibles en las cárceles mucho mayor que extramuros. El encierro y las malas condiciones en que se encuentran las prisiones hacen que las personas que allí permanecen enfermen y las que entran ya enfermas empeoren en sus diagnósticos. Estamos hablando de dietas poco saludables, posibilidad de ejercicio limitado, autonomía reducida para ejercer comportamientos de salud positivos, dificultad de acceso a la medicación, reducido acceso a la atención médica y escasa atención especializada, hacinamiento y condiciones de habitabilidad precarias, que son las condiciones encontradas en la mayoría de las cárceles. Todo ello tiene como consecuencia que las personas presas tienen un mayor porcentaje de enfermedad cerebrovascular, en concreto un 38% frente al 12% de las personas en libertad. En el continente africano, por ejemplo, la diabetes tiene una prevalencia del 4% en la población general, mientras que en la población reclusa representa un 9%. En Italia, También se encontró que la prevalencia de obesidad y sobrepeso entre las personas detenidas es un 67% más alta que en la población general. Y en el Reino Unido, al ingresar en prisión, la prevalencia de la obesidad era del 16% y esta subía hasta el 24% a los meses del encarcelamiento. En Brasil, uno de los reclamos más comunes que recoge el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el país es que la comida tiene presencia de insectos, es servida en mal estado y es escasa. De ahí que los datos de una investigación llevada a cabo en la prisión de mujeres de San Paulo revelaba que un 87% de las reclusas consumía productos ultraprocesados sin valor nutricional y un 68% bebía bebidas azucaradas debido a la falta de oferta de una dieta más saludable. Las personas encarceladas también tienen tasas de prevalencia de cáncer más altas que la población en general. Así lo confirman estudios realizados en los Estados Unidos, donde las reclusas tienen una prevalencia de 4 a 5 veces mayor de cáncer de útero, motivado, entre otros, por una falta de prevención y detección a tiempo debido a la pérdida de visitas médicas o a la ausencia de especialistas en la materia. Situación replicada en Canadá, donde a un 54% de las mujeres reclusas no se las hacen pruebas de detención, frente a un 33% de la población en general. De esta manera, las personas presas en estos países tienen 1,6 más de posibilidades de morir de cáncer que la población fuera de los muros. De igual manera, las personas encarceladas tienen más posibilidad de padecer enfermedades respiratorias. En Grecia, otra investigación informó que el EPOC, la enfermedad de obstrucción pulmonar crónica, estaba presente en un 6% de los reclusos y que este porcentaje aumentaba con la edad y con la duración de la condena. Vivir en la cárcel también enferma la mente. La investigación que se llevó a cabo en la prisión de mujeres de Campinas, en Brasil, informaba de una prevalencia de enfermedades mentales del 67%, vinculadas con la falta de ingresos, la inactividad física y la violencia psicológica. En el caso del sistema penitenciario canadiense, entre aquellas que presentaban aflicciones psicoemocionales, un 91% eran debidas al uso de drogas y un 41% debido a trastornos afectivos, a veces combinados. Además, las condiciones de vida insoportables en la prisión provocan que un 50% de las muertes sean debidas a suicidios, siendo 3 veces más alto el suicidio en los reclusos y 9 veces más alto en las reclusas que en la población en general. Todos estos datos han sido recientemente publicados en un informe de la nada sospechosa Organización Mundial de la Salud, titulado Abordar la carga de las enfermedades no transmisibles en las cárceles de la región europea. Y vienen a confirmar que la cárcel tiene unos costes sociales no calculados y unas consecuencias irreversibles en la salud de las personas presas. Las condiciones de vida limitadas que impone la prisión, unidas a la precaria atención sanitaria, añaden una nueva pena a las personas allí encerradas, que ven con impotencia cómo, además de perder su libertad, se ven condenadas a enfermar. Al no proporcionarles tampoco un acceso oportuno, aceptable y asequible a los servicios de atención de salud de calidad suficiente, se está violando su derecho humano a la salud, lo que convierte de nuevo la detención en una pena corporal, aquella que en sus orígenes se quería evitar. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo, viajamos a León. Podría ser al barco de Valdeorras, podría ser a Móstoles, yo qué sé. O a lo mejor puntualmente a cualquier lugar de la península ibérica u otro lugar. Se trata de charlar casi 30 minutos con Luis Buendía García. Buenas.
Hola. Hola, Manolo.
Oye, decía un amiguete, muy, muy, muy amiguete, Óscar García Jurado, que un economista es aquel que habla de la vida. y no aquel que hace otras cosas que dice que en la academia. ¿Tú qué me cuentas? ¿Cómo fue lo tuyo?
Pues casi por accidente, porque pues dentro de ese estar perdido cuando uno hace pues lo que entonces era la selectividad, yo puse casi de todo porque me interesaban muchas cosas y terminé, pues por accidente, nunca mejor dicho, en Administración y Dirección de Empresas, que es lo primero que pedí. Y claro, una vez allí vi que eso no... Y a mí me, vamos, empecé la militancia política estando en la universidad cuando estudiaba Administración de Empresas, y ahí pues me planteé pues o dejar de estudiar porque aquello no era para mí, o pasarme a políticas, que me interesaba muchísimo más. Y la vía intermedia fue la economía. Entonces a mí me costó enganchar con la economía, pero en los últimos años de carrera, los dos últimos, sobre todo el último, pues sí que di con gente que me proporcionó las herramientas para entender el mundo que me rodea. Y eso es lo que a mí, vamos, hizo que pasara de querer dejar de estudiar, de querer dejar la universidad, a quedarme en ella para siempre. O sea, fue tremendo el cambio, ¿no? Y yo sí creo que trata de la vida y trata de lo que tiene que ver con la vida, que es toda la sociedad, ¿no? O sea que, vamos, tampoco quiero meterme aquí en el jardín de quienes estudian sociología y todo eso, pero es que yo ahí sí que hay un economista que me gusta mucho cómo plantea estas cosas, que es Gunnar Myrdal, que decía que era imposible separar lo sociológico, lo político, lo económico entre sí, porque todo forma parte de la misma realidad. Entonces, somos capaces de abordar la economía desde un enfoque amplio que nos permita solaparnos con otras disciplinas y colaborar, porque es falso que podamos entender la realidad solo desde unas gafas. Vamos, me he perdido lo que te quería decir, pero sí, eso es. O partimos de esa idea, o bueno, pues yo creo que tendremos que estar de acuerdo con quien a finales del siglo XIX, yo creo que era Carlyle, dijo aquello de que la economía era la ciencia lúgubre, ¿no? Claro, lúgubre todo sea por estar en nuestra cueva sin mirar realmente lo que hay ahí fuera, ¿no? Que es todo lo que normalmente está fuera de la economía académica.
Oye, se han celebrado la semana pasada, nada menos que en Compostela, allá, por fin, un intento, segundo intento o tercero, de las Compis, las 19 JET. Unas jornadas bianuales, digas entonces, muchos añitos, ¿no? 38.
Sí. Esto empezó en los 80, vamos, yo desde luego estaba en el colegio, o sea que estas cosas yo ahora estoy muy implicado, pero lo he heredado, ¿no? De la gente que lo lleva haciendo mucho tiempo. Así que sí, y sé que no siempre ha habido la regularidad que cabía esperar, pero desde hace ya, pues por lo menos más de la mitad de ellas, vamos, desde luego en todos los 2000, sí que se ha cumplido a rajatabla con esa regularidad gracias al trabajo desinteresado de un montón de personas. Y la verdad es que yo creo que es un encuentro que es muy satisfactorio, no solo por lo humano, sino precisamente por el diálogo que se produce dentro de la disciplina económica con gente que trabaja ámbitos diferentes, ¿no? Pues eso, hay siempre ponencias de economía ecológica, siempre de economía feminista, siempre hay alguien que lleva alguna perspectiva ya metodológicamente marxista, siempre hay pues keynesianos, o sea que hay un poco de todo. Y yo creo que esa pluralidad es enriquecedora, ¿no? O sea, porque evidentemente no vamos a estar todos de acuerdo con todos siempre, pero solo faltaba, ¿no? Pero yo creo que el poder discutir con la gente de esas diferentes ópticas nos enriquece a todos y a todas quienes hemos podido estar allí. Así que sí, yo, vamos, muy contento además de que vayan a continuar, ya hay garantizadas las siguientes, o sea que... Sí. Una alegría.
Las siguientes, dentro de 2 años, en Bilbo, ¿no?
Sí, señor.
Eso es.
Sí. Ya hay...
Para que la gente lo vaya apuntando.
Eso, la dificultad de esto es que haya gente que se responsabilice a ponerlo en marcha, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente siempre hay fallos, en todas ha habido alguna cosa, algún problema, muchas veces pues la gente no se da cuenta de alguna cosa y entonces comete algún error con algún colectivo, con alguna persona. Estas cosas yo creo que son inevitables en cuanto hablamos de grupos humanos, ¿no? Pero bueno, en el mismo momento en que hay buena voluntad por todas las partes, pues al final lo único que hace falta es que haya gente que se comprometa a organizarlas, porque lleva mucho trabajo y claro, pues tiene que sacar esa gente ese tiempo de donde muchas veces no lo tienen. Pero bueno, ya hay un comité comprometido con ello para las siguientes en Bilbo, como muy bien has dicho, así que pues allí nos veremos.
Allí nos veremos. Sabemos bien las de Baladre de estas jornadas desde que finales de los 80 Ramón Fernández Durán, de la manita casi obligada, nos dijo, oye, que tenéis que estar aquí. Y lo agradecemos, y lo agradecemos. Oye, Luis, tú, como habitualmente se hace, aprovecháis y presentáis trabajos y coincidimos en una de estas mesas con un papelillo. Y claro, me quedé sorprendida para muy bien cuando escuchaba, pues ni más ni menos que una reflexión, el nexo, el enlace entre la desigualdad y la extrema derecha, una revisión de la literatura. O sea, cuéntanos, cuéntanos, porque estaba interesante aquello.
Muchas gracias, muchas gracias. A ver, pues como comenté allí, esto es trabajo de momento en proceso, porque, bueno, pues vamos, el primer paso cuando uno intenta montar una línea de trabajo nueva es tratar de ver qué han dicho otras personas sobre ello, ¿no? Entonces, claro, yo por un lado pues venía de hacer un proyecto con gente de aquí, de la Universidad de León, que habíamos dado pues una serie de charlas, pues era un proyecto que nos financió la Comisión Europea, que se llamó, bueno, así brevemente, pues Educación contra el fascismo, contra el ascenso del neofascismo. Y entonces nos repartimos los temas sobre los que indagábamos que tuvieran que ver con ese ascenso de estas corrientes de extrema derecha. Y yo, como llevo trabajando temas de desigualdad mucho tiempo, pues he ido, vamos, empecé a leer sobre ese nexo, ¿no? A ver en qué medida podía haber ese nexo, ¿no? Pues hay autores que, bueno, se han popularizado bastante en los últimos años que han trabajado esta temática. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en Michael Sandel, que analiza desde mi punto de vista bastante bien esa mayor inseguridad que siente, pues sobre todo desde determinados ámbitos de la clase obrera americana, pues un lado por parte de la globalización, por otro lado por cuestiones de género que interpretan como un ataque, y por otra parte, pues lo relacionado con los movimientos migratorios y cómo ahí se forma un sustrato sobre el que crece, pues una propuesta política tan aberrante como es la de Trump, ¿no? Él analiza también elementos similares en el Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de con el Brexit, ¿no? Sobre todo, pues todo el apoyo que tuvo el Brexit dentro del UKIP, ¿no? Del partido de Nigel Farage, porque evidentemente hay parte del Brexit que tiene una tónica completamente contestataria y que es interesante de separar de la otra, pero hay otra que es totalmente reactiva, ¿no? Es como interpretamos la Unión Europea como pues una mayor fuente de incertidumbre para nuestras vidas, pues porque facilita el libre comercio, la libre circulación, además de personas y demás, y entonces nos aferramos a la propuesta política de la extrema derecha, ¿no? Al UKIP. Entonces, eso mismo lo estamos viendo en otros países también, tanto del norte como del sur del mundo. Y lo que hice fue tratar de buscar lo que hay escrito en la literatura académica sobre el asunto, ¿no? Sobre este tema, centrándome sobre todo en el norte, porque pensaba que las cuestiones estructurales pueden ser distintas en el norte que en el sur, y que Entonces, podía tener sentido especializarse en, bueno, los denominados países ricos. Y a partir de ahí, pues con lo que me voy encontrando claro es que efectivamente pues hay algo estudiado, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y además me encuentro artículos que pues, son de revistas académicas, pero que directamente están hablando, por un lado, de que no es lo mismo identificar el populismo de izquierdas con el populismo de derechas, ¿no? Porque bueno, pues ni las consecuencias son las mismas, ni tampoco el terreno sobre el que fertilizan esos discursos tampoco es el mismo. Y por otra parte, pues evidentemente las circunstancias no van a ser las mismas en las que florezcan unos u otros. Entonces yo ahí desecho toda la parte de la literatura que habla del ascenso pues del populismo de izquierda, que entronca con los textos de Chantal Mouffe, etcétera, 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 ¿no? La Clau, etcétera. Bien. Y me encuentro pues con eso, con que hay artículos que están señalando que efectivamente, bueno, pues la desigualdad está relacionada positivamente con el voto de la extrema derecha, es decir, cuanta más desigualdad, mayor voto a la extrema derecha. Me encuentro con alguno que sostiene que no hay relación porque estadísticamente no encuentran significatividad en ese nexo, entonces consideran que no hay, que son otros los factores, ¿no? Pues por ejemplo, pues como dije antes, la cuestión de la globalización sí que está más, hay mayor consenso en la profesión, vamos, en ciencias sociales en general, que la globalización ha hecho que aumentaran estos movimientos de extrema derecha, ¿no? Me encuentro curiosamente con otra línea de trabajo que sostiene que la desigualdad está negativamente asociada al voto de extrema derecha, es decir, que cuanto más desigualdad, menor voto a la extrema derecha, y esto lo justifican algunos autores en el sentido de decir que como la extrema derecha está a favor de mantener las distancias entre grupos sociales, pues entonces allí donde esa distancia ya es amplia, hay menos gente que les vota a ellos, ¿no? Entonces, pero es una excepción, o sea, quiero decir, hay muy pocos artículos que traten de demostrar esta hipótesis. Y la mayoría con los que yo me he encontrado sí que sostienen que la desigualdad, lo que he dicho antes, a mayor desigualdad, mayor apoyo a la extrema derecha. Y lo hacen sobre la base de tres argumentos principales, ¿no? El primero es que en un contexto en el que está aumentando la desigualdad, se reduce la cohesión social. Y cuando se reduce la cohesión social, florecen esos discursos que apelan a la identidad nacional, ¿no? Yo creo que lo hemos visto aquí en la península, pero bueno, de manera incluso más acentuada en Francia, ¿no? El segundo argumento que señalan es el fracaso de los partidos de izquierda, y esto también me parece que es una línea de trabajo muy, muy interesante, ¿no? Hay ámbitos importantes de la sociedad que consideran que los partidos de izquierda han sido incapaces de abordar las consecuencias negativas que el neoliberalismo ha aplicado, las políticas que hemos convenido en denominar neoliberales desde los años 80 hasta la actualidad, todo el daño social que han provocado no ha sido atenuado por los partidos de izquierda que han gobernado. Entonces, eso ha generado un caldo de cultivo propicio para que se desarrollen esos discursos que han terminado pues, creando nuevos partidos de extrema derecha con opciones de gobierno en muchos países, pues, en Europa desde luego, ¿no? Y en Estados Unidos igual. Y el tercer argumento vincula el aumento del apoyo a la extrema derecha con las desigualdades regionales. Entonces, aquí lo que sostienen es que a medida que hay regiones o comarcas que se están quedando atrás dentro del proceso de desarrollo, es ahí donde empieza a emerger pues, con mayor facilidad el apoyo a los partidos de extrema derecha. Aquí yo creo que tenemos el ejemplo de bueno, pues de Vox en muchas partes del Estado, que desde luego se están aprovechando de esas zonas rurales que están siendo cada vez más marginadas de ese, entre comillas, desarrollo económico del resto, ¿no? Pero es que pues he visto varios artículos que aplican ese mismo marco a Alemania, ¿no? Y entonces en varias comarcas, en varias regiones de la Alemania del Este, en donde está ganando muchísimo peso Alternativa para Alemania, resulta que son zonas en donde, pues, son zonas deprimidas, zonas que se están alejando de esa modernización. Entonces, por un lado, ahí tendríamos la divisoria entre campo-ciudad y, por otro lado, entre retraso y progreso económico, ¿no? Entonces, la verdad es que, vamos, la línea de trabajo, pues una vez que termine de escribir esta revisión de la literatura, la idea es tratar de estudiar sobre todo esa última línea de trabajo, ¿no? Esa hipótesis, ¿no?, de la desigualdad regional.
Oye, yo ya sé que en esas casas, por decir algo, se os exige, bueno, una especie de paranoica lectura permanente para en el fondo buscar o excusar la reflexión de una. Algo así como voy a buscarme 33 que avalen lo que realmente pienso. Eso lleva años y eso lleva además un montón de citas farragosas que lo hacen difícil, oye, la lectura. Entonces, lo que me interesa, más allá de las lecturas, más allá, aunque sea todo un trabajo basado en lecturas, interpretación y revisión de ellas. Bueno, Luis Buendía García, ¿qué piensa realmente de este titular? O sea, ¿qué te vas tú construyendo con las dudas lógicas, ¿no? Pero bueno, vamos a jugárnosla.
Sí, sí, vamos, a falta de tratar de desarrollar yo mismo, pues, mi propio trabajo empírico, ¿no? Pues evidentemente no yo solo, sino con más colegas, desde luego yo sí creo que esa relación existe, es decir, que hay relación clara entre el aumento de la desigualdad y el ascenso de la extrema derecha. Entonces, a mí me parece que ya con respecto a las vivencias personales, esa diagonal que vemos en la península ibérica, porque Galicia de momento se mantiene ajena a estas cuestiones, pero desde donde yo estoy, desde y León todavía se va salvando un pelín, pero desde un poquito más al sur, ya empezando por Zamora, Valladolid, etcétera, trazas una diagonal hasta Murcia y en Madrid, no tanto porque tienen de contención al Partido Popular, que es capaz de asumir las mismas políticas, y entonces pues esos partidos, pues, nuevos de extrema derecha están un pelín más al margen, pero bueno, han subido también muchísimo en los últimos años también en Madrid, ¿no? Esa diagonal es una diagonal que yo creo que sí que está vinculada a ese aumento de las desigualdades, ¿no? Entonces, a medida que ha aumentado la desigualdad, hay más gente que se siente fuera de la sociedad. Y cuando se sienten fuera de la sociedad, en esa desesperación no van a depositar su confianza en partidos tradicionales. Entonces, ahí podrían vincularlo o bien a partidos nuevos de izquierda o bien a partidos nuevos de derecha. Los partidos nuevos de derecha ofrecen la ventaja de que tienen mayor imagen de antisistema, y entonces pues son más capaces de canalizar ese voto de protesta y además de encontrar enemigos muy claros, ¿no? Es decir, a ti te va mal porque han venido esta población migrante desde el norte el norte y centro África y se les está permitiendo acceder a cosas que a ti no te dan. Entonces, estos discursos entre población que se siente marginada, en mi opinión, entran pues como cuchillo caliente en mantequilla. Y claro, es muy difícil combatirlos con datos, por mucho que tengamos datos que ponen de manifiesto que es mentira. O sea, que la población migrante raramente tiene acceso a esas ayudas que tienen acceso los nacionales. O sea, que hay datos de sobra para poner eso de manifiesto, pero da igual, yo esto lo veo incluso en mis propias clases. O sea, entre la chavalería empieza a extenderse esa idea y por mucho gráfico, por mucho dato que yo les doy, por mucho que les cuestionas debatiéndose, pues yo creo que no ganamos nada despreciando sobre todo a esos chavales en clase, ¿no? Pero intentas debatir con ellos, intentas discutir con ellos y no hay manera. Y además, digo bien ellos, porque son abrumadoramente varones. Entonces, yo he trabajado mucho además el caso de Suecia y con lo que me encuentro es algo similar a lo que ellos ya han ido viviendo desde hace por lo menos 25 años y que tiene que ver con que efectivamente allí también ha ido aumentando la desigualdad y en paralelo ha ido aumentando el apoyo a la extrema derecha. Y como catalizador de todos esos procesos, la cuestión de género, que iría a la inversa de lo que estamos diciendo. Es decir, a medida que ha aumentado la igualdad de género, evidentemente no hay igualdad de género, pero a medida que se han reducido las desigualdades de género, han visto como una amenaza a sus privilegios un montón de franjas de la población masculina que han reaccionado electoralmente votando por partidos de extrema derecha, en particular si se trataba de habitantes de zonas, pues por ejemplo, que estaban reestructurándose económicamente. Perdían su trabajo y entonces entienden al de fuera como una amenaza. Y si a eso le añades que ya se sentían amenazados por el aumento del feminismo, el resultado es un mayor apoyo al voto de la extrema derecha. Y entonces, sí, la opinión de Luis Buendía García, como me preguntabas, es que efectivamente hay nexo entre el aumento de la desigualdad y el aumento de la extrema derecha, sí.
Claro, nosotros llevamos 42 años en barrios periféricos de la península ibérica, de Argentina, Uruguay, también de Alemania, que sobre todo priorizan intereses. No les va a preocupar ni a temblar el pulso el generar control de fronteras, buscar un ejército común. Les está costando, pero ahí andan. Claro, lo alucinante del tema es el miedo a pérdida de privilegios a gentes que no tienen nada. Y lo decimos nosotras, que vivimos en los barrios periféricos donde la gente que ha podido llegar, otras han muerto por el camino, teme que si vienen más, a ellas las echen. O sea, es como alucinante. Entonces, todo esto lo digo, ¿dónde están las universidades populares? ¿Dónde están los espacios, no de adoctrinamiento, pero sí que ayuden a comprender, a relacionarnos, a sentir calidez, vínculos, afectos, más allá de toda esta lógica de servicios y de dinámicas de apuestas de votos? ¿Cómo percibes tú esta carencia?
Pues con el mismo pesimismo que detecto en tus palabras. La verdad, porque fíjate, vamos, por volver a lo que señalé antes, el proyecto este que nos financió la Comisión Europea, nosotros le dimos difusión porque llevaba incluido el acceder a la sociedad leonesa. Entonces, tratábamos de hacer difusión fuera de la universidad y que se matriculara, era gratuito, quien quisiera, para discutir de estos temas, ¿no? Y decir, bueno, con la que se nos está viniendo encima, pues algo tendremos que hacer, primero entenderlo y después ver qué mecanismos podemos empezar a utilizar para ello. Pues bueno, pues la verdad es que lo que es en términos de asistencia y de nuestra capacidad para llegar a la población ha sido un fracaso estrepitoso. Así de claro te lo digo. Y en el momento en que, el primer año sí que empezaron pues más chavalería joven matriculándose, pero a medida que avanzaban las sesiones iban abandonando. Entonces es como si no... es algo que vemos también en las clases de nuevo, ¿no? Pues cuando yo era estudiante universitario éramos una minoría muy minoritaria los que militábamos. Pero es que, aún así, nuestra implicación política me parece que en términos ya estrictamente cuantitativos era mucho mayor que la de ahora. La mayor parte de mis estudiantes no tienen ni siquiera la curiosidad de tratar de entender estos procesos. Entonces, si no tienes curiosidad de tratar de entender estos procesos, pues no vas a tener tampoco el interés en tratar de frenar determinadas tendencias, ¿no? Entonces, y más si encima empiezas a simpatizar con ellas, claro. Pero bueno, incluso en gente que nos llega, porque claro, evidentemente nos tenemos con dudas, porque eso es la parte más bonita seguramente de mi profesión, ¿no? Y además el ofrecerles no respuestas, sino invitarles a discutir, a discutir, a decir, tú tienes esta perspectiva, yo aquí lo que te ofrezco es una perspectiva diferente y además te ofrezco que tú me invites a leer tus materiales, yo a leer los míos, ya se ha perdido el diálogo, ya en cuanto llegamos a esta frase ya no hay nada más que hacer. Entonces, yo insisto, tristemente comparto ese pesimismo que detecto de tus palabras, porque no veo en la sociedad mecanismos capaces de articular pues una respuesta, ya te digo, ni siquiera me refiero a una respuesta simplemente interpretativa del momento en el que nos encontramos, es decir, de aprender sobre lo que nos rodea. Y no encuentro eco, la verdad.
No encuentras eco tú y no encontramos nadie de momento, por lo menos. Nosotras insistimos en algo que es fundamental. Seguimos vivas, la relación es el origen de cualquier proceso y en la relación hay que poner constancia. No se puede generar productos solo para consumir, sino hay que estar, ¿no? Hay que estar. Y eso a veces cuesta porque hablamos de cosas muy elementales, ¿no? O sea, no hablamos de grandes teorías, hablamos a veces de generar un espacio para una tertulia, ¿no? Sea la universidad o sea la sociedad, ¿no? O sea, ¿y cómo cuesta, eh?
Sí, vamos, yo en este sentido yo creo que, vamos, siempre he pensado que estaba en un entorno privilegiado porque, jolín, si estás en la universidad, pues cabe esperar que te encuentres pues gente con inquietudes, ya te digo, para discutir, con eso me llega. Pero bueno, yo por ejemplo, pues doy clase en un grado que tiene todos los años 180 personas matriculadas. Y algunos años he tenido más, algunos años menos, pero de ese entorno. Y por ejemplo, pues me acuerdo hace 2 o 3 años les dije, vale, pues fuera de las aulas para que no podáis pensar que lo que vayáis a decir va a tener influencia en vuestra calificación. Es decir, fuera de la asignatura vamos a quedar a discutir textos. Y entonces estas cosas, pues ya te digo, con 180 de un lado y otros 40 que doy en otro grado, tendría que haber habido, pues yo qué sé, una masa crítica de 50 o 60 personas. Una vez ofrecí que discutiéramos sobre neoliberalismo sexual, que yo creo que es un libro que es muy interesante cuando están en la edad que están mis estudiantes. 5 personas, incluyéndome a mí. 5 personas discutimos de neoliberalismo sexual. Otro año, ya te digo, o sea, esto es después de las clases. O sea, quiero decir, cuando ya han recibido su nota, para, insisto, para que no piensen para que se sientan libres. Yo les digo que, claro, que en clases, sí. Quien tiene la autoridad soy yo, y eso va a mi pesar. Entonces, yo sé que eso les va a condicionar y que no van a expresarse con libertad. Y entonces, lo que les propongo es, vale, terminamos, hemos terminado aquí, ya tenéis vuestra nota, ahora discutamos, porque ahora sí que va a ser de igual a igual. Entonces, pues otro año pues fue con textos de Hayek, de Kropotkin, pues un poco de todo, para que se sientan atraídos. Pues en ese caso tuve 10, en el mejor de los casos. Ya te digo, sobre un público potencial de 200 y pico. Y yo creo que es un entorno, insisto, privilegiado, porque aquí tendríamos
y lo es.
Claro, acostumbrados a leer y discutir. Sí. Pues no, me declaro impotente en este sentido.
Con esto lo vamos a dejar por esta vez. Luis Buendía García, un viajero permanente entre el barco allá en la Galiza, León, y supongo que por Móstoles, porque alguna familia habrá quedado por allí.
Claro, así es.
Y un besazo. Cuídate mucho.
Muchas gracias. Otro para ti.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajul Felawen, egunon guztioi, en este último programa de Nosotras las Personas, antes de que empiecen los especiales de verano la semana próxima. Bueno, como ya habréis intuido, hemos cambiado un poquito la dinámica de las 2 secciones finales de Nosotras. Hemos querido juntar territorios y colectivas de Baladre con Nosotras Feminismos. Y es que hoy queremos compartir con ustedes el trabajo realizado y las propuestas de futuro tanto de Erleche, la Oficina de Información y Agitación Social de Irún, como de nuestra compañera Eli Dávila Río, que se incorporó en el mes de marzo a Erleche como alumna de prácticas de integración social del Instituto Playa Hundi de Irún. Bueno, y sin más dilación, Kaixo Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos haces una pequeñita presentación de quién eres?
Kaixo Ruth, muchas gracias por invitarme a tu programa y muchas gracias por dar esta breve presentación de mí. Como bien has indicado, me llamo Eli Dávila y tengo 24 años. Actualmente ya he terminado el grado superior de integración social. Y ahora estoy a la espera a ver si me cogen en la UPV para educación social. Bien, para entrar un poquito en contexto, vamos a explicar un poquito el por qué o qué es lo que me motivó a estudiar esta carrera. El motivo de esto es que yo soy una persona trans y durante mi infancia y mi adolescencia he tenido varias dificultades, en los cuales entraría mucho desconocimiento del tema, no saber cómo enfrentarlo, cómo encontrar a mi familia, cómo enfrentar al rechazo de la sociedad y de mis familiares. Y es por ello que me gustaría trabajar en este ámbito para poder dar ayuda a este colectivo, además de ayudar a otros jóvenes a que no cometan los mismos errores que yo cometí, que fue encerrarme y dificultarme mucho más lo que se conoce como la ansiedad o fobia social. Es por ello que me animé a estudiar tanto integración social como educación social, además de que es un trabajo que a mí personalmente me llena de poder ayudar, sobre todo ayudar a colectivos, por ejemplo, menores, en centros de menores, a personas con diversidad, sobre todo intelectual. Son los ámbitos que a mí más me motiva tocar.
Ya habréis podido comprobar que, bueno, pues debido a la precariedad laboral, tanto por parte de Eli como la mía, no hemos podido realizar la entrevista en directo, pero bueno, pues aunque sea así en diferido, intentaremos transmitiros las ideas y la información pues con todo el cariño del mundo, ¿vale? Así que voy a hacerle la segunda pregunta a Eli para que nos cuente qué es eso de transmitiendo realidades, ¿en qué consiste?
En el grado superior, cuando tú llegas a final de curso, normalmente te suelen pedir un trabajo de fin de curso. Entonces, mi compañera y yo, para este trabajo hemos decidido hacerlo con Transmitiendo Realidades. Ese trabajo va a estar enfocado exclusivamente a las personas trans. Y en este hemos querido remarcar el estudio que hemos hecho de a ver si realmente se ha mejorado a lo largo de esos años, o si ha habido un estancamiento del mismo, de las propias mejoras. Además, queremos transmitir esas realidades, aunque en algunos datos son un poco duras, y dar una pequeña educación así a la sociedad. Para entrar un poco en materia, ese trabajo cabe destacar que es un copy-paste. Es decir, nosotras nos hemos basado solo en lo que es el País Vasco. Pero cualquier asociación puede coger este informe y lo puede readaptar dependiendo de la comunidad autónoma o de la provincia en la que esta sociedad esté. También la hemos querido segregar como en varios ámbitos para que no esté todo en un documento unido y sea todo muy chaposo. Esos ámbitos estarían el ámbito social y personal, el ámbito laboral, el ámbito educativo y el ámbito sanitario. Vale, una vez explicado eso, vamos a entrar un poco en cómo hemos trabajado nosotras. En estos ámbitos hemos hecho nuestra parte de estudio, de decir qué carencias tiene cada ámbito y qué mejoras proponemos nosotras para que estas carencias se puedan dar una solución. Por ejemplo, en el ámbito laboral hemos visto que hay bastante desempleo en esas personas, un 22,9%. Además de que las pocas personas que tienen ese empleo tienen muchas dificultades para llegar a final de mes, un 53% de las personas empleadas. Y además, si añadimos de que esas personas normalmente tienen contratos precarios, contratos que son siempre temporales y de muy baja remuneración. Entonces, visto eso, hemos visto que la propia Federación Estatal de Gays y Lesbianas han creado como una bolsa de trabajo que se llama Yes We Trans, pero que esa bolsa de trabajo no está del todo, que no es del todo conocida. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es mencionarla para que así esa bolsa de trabajo tenga un mayor reconocimiento. Por otra parte, en el ámbito sanitario hemos visto las carencias que tienen los protocolos de la sanidad del País Vasco, que en este caso es el Hospital Universitario de Cruces, y hacer ver las realidades que sufren estas personas con estos protocolos. Además de instar a esta entidad de que se debe de mejorar estos protocolos, sabiendo que es una tarea ardua y muy difícil de conseguir, pero bueno. Y así con todos los ámbitos.
¡Jo! ¡Qué interesante y qué currazo tan chulo os habéis hecho tanto tú como Naroa! La idea, a partir de ahora, será pasar este trabajo a través de la web de Erleche en formato guía de información, bueno, pues para todas las personas que estén o que estéis interesadas en el trabajo que ya se han hecho, y así, pues bueno, también poder tener un espacio de referencia para poder hacer cualquier tipo de consulta. Pero bueno, además, es verdad, Eli, que se te ocurría una idea muy interesante para desarrollar a través de Erleche el año que viene o el próximo curso. ¿Nos la cuentas?
Sí, mira, la idea la que tengo yo es que hemos visto una pequeña carencia, sobre todo basándonos en lo que es la localidad de Irún. Y es que en esta localidad no existe ninguna asociación LGTB en el que dé acompañamiento, asesoramiento a diferentes personas y colectivos. Entonces, aprovechando la herramienta que nos proporciona Erleche, quería como aprovechar ese espacio para poder además ampliar miradas y ser también un asesoramiento para las personas trans. Es decir, poder ser un espacio en el que si una persona trans tiene dudas de cómo ir a la unidad de género, de cómo comunicarlo a sus familiares o si sus padres tienen alguna duda con respecto a lo que le va a pasar a su hija o hijo o hije, que puedan venir a ese espacio y que nosotras como Erleche de Irún le podemos aconsejar, ayudar y dar una pequeña mano, además de dar contacto con diferentes asociaciones en las que puede estar, como por ejemplo en Donosti, en Rentería y etcétera.
Pues con esto nos despedimos hasta la próxima temporada, pero no sin antes agradecer infinitamente a Eli su aportación, su valentía y su iniciativa de compartir con nosotras el fabuloso trabajo de Transmitiendo Realidades y la propuesta de continuar con este curro el año que viene, a través de Erleche para todas aquellas personas trans que en Irún o en la comarca necesiten información, acompañamiento y denuncia. Bueno, y para todas las personas y colectivas que estén interesadas en el tema. Es que ricasco, Eli, muchísimas gracias, Biotetic. Bueno, pero no nos vamos todavía sin recordaros que colgaremos los materiales de Transmitiendo Realidades en la web de Erleche, que como sabéis es erlechea.org, y que se podrá consultar para tener información sobre los derechos de las personas trans, tanto en el ámbito laboral, social, personal, educativo y sanitario. Y que, como siempre, para las que estéis por aquí cerquita, nos podéis encontrar todos los lunes de 12 a 1 en el local de la Asociación de Vecinas de la Rendi en Irún o a través de nuestro email info@erlechea.org. ¡Salud eta agora borroca feminista! ¡Ajul! We'll be right back.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.